Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Ángela Valeria del Águila Hurtado, abogada, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del IRI, reflexiona sobre los derechos humanos y la invasión de Rusia a Ucrania.
Respecto de la primera consulta sobre los derechos humanos y la guerra en Ucrania, la misión de derechos humanos para ese país reportó violaciones graves a las garantías fundamentales por parte de las fuerzas rusas y también ucranianas, y pidió garantizar corredores seguros de evacuación de civiles y entradas de ayuda frente a una situación humanitaria cada vez más precaria, ya que más de 1.000 civiles habrían muerto desde la invasión de Rusia. En estos momentos, la población de Ucrania se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos, y están muriendo personas, incluidos niños y niñas, y muchos miles de vidas están en peligro. La invasión de Ucrania ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas residenciales, escuelas, hospitales, infraestructuras sociales y otros objetos e infraestructuras civiles. Y ha provocado muertos y heridos entre la población civil. Además, se están produciendo desplazamientos masivos y la destrucción de viviendas civiles. Rusia también ha empleado bombas no guiadas, que el pasado 3 de marzo mataron a casi 50 personas que hacían cola para conseguir alimentos en Chernigov, y armas prohibidas, como municiones de racimo utilizadas al menos contra un jardín de infantes, donde se refugiaban civiles. Estos ataques indiscriminados pueden constituir crímenes de guerra. En paralelo a esta invasión de Ucrania, a lo largo de las últimas semanas, las autoridades rusas también han desatado una oleada de represión sin precedentes en todo el país contra el periodismo independiente, las protestas contra la guerra y cualquier voz contraria a la invasión rusa de Ucrania. Y el 4 de marzo, el Parlamento aprobó una ley que penaliza el acto de difundir información falsa sobre las actividades de las Fuerzas Armadas rusas o de desacreditar a las tropas rusas. Toda persona acusada de cometer estos delitos se enfrentaría a pagar multas exorbitantes o a cumplir una pena de hasta 15 años de prisión. Además, el Kremlin ordenó a todos los medios de comunicación solamente usar fuentes oficiales con el beneplácito del Estado. La intensificación de las hostilidades en Ucrania ha impulsado a personas residentes en ese país a tomar la dolorosa decisión de buscar seguridad en países vecinos, a fin de protegerse y de proteger a sus familias. Con esto, 6,03 millones de ucranianos se vieron obligados hasta el momento a abandonar su país en la peor crisis de refugiados en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. La mayoría de estas personas cruzaron a la Unión Europea a través de puntos fronterizos con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania, donde los voluntarios y los gobiernos se apresuraron a ayudarlos y también a encontrar alojamiento y brindarles apoyo. De ellos, más de 3,3 millones de ciudadanos, en su mayoría mujeres y niños, se han dirigido a Polonia. Y el gobierno polaco estima que alrededor de la mitad de estas personas podría permanecer en el país a largo plazo. Y esto claramente plantea un desafío para el mercado de la vivienda, las escuelas y el sistema de salud también. Pero a la situación de estos refugiados en el extranjero se le suman más de 8 millones de personas que se desplazaron dentro de Ucrania en un intento por huir de la violencia. Y estas cifras van a seguir aumentando mientras se prolongue el conflicto ordenado por el presidente Vladimir Putin desde el pasado 24 de febrero. A su vez, el 24 de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la segunda resolución en el marco de sus sesiones extraordinarias sobre lo que llamó las consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania, que es la resolución 11/2, sobre la que afirma que ve con dolor las graves consecuencias humanitarias de las hostilidades, como el asedio y el bombardeo de ciudades densamente pobladas de Ucrania, en particular Mariupol, y los ataques aéreos lanzados contra ellas, así como los ataques contra civiles, incluidos periodistas y bienes de carácter civil, en particular escuelas y otros centros educativos, sistemas de agua y saneamiento, instalaciones médicas y sus medios de transporte y equipo, y el secuestro de funcionarios locales, así como los ataques contra instalaciones diplomáticas y lugares culturales, y exigió el cese inmediato de las hostilidades, en particular cualquier ataque contra los civiles y los bienes de carácter civil, y que se respete y proteja a todo el personal médico y humanitario dedicado exclusivamente a funciones médicas, sus medios de transporte y su equipo, así como los hospitales y los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y la infraestructura civil imprescindible para prestar servicios esenciales en el conflicto armado. A la vez que condenó todas las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y los abusos de los derechos humanos, y exhortó a todas las partes en el conflicto armado que respeten estrictamente el derecho internacional humanitario, incluidos los convenios de Ginebra del 49 y el protocolo adicional primero del 77, y a que respeten el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, incluidos el principio de no devolución. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este 12 de mayo una resolución para iniciar una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en los alrededores de Kiev y otras localidades de Ucrania. Moscú rechazó esta medida y aseguró que equivale en realidad a un ajuste de cuentas político. Pero con una mayoría de 33 votos a favor y 2 en contra, los miembros del Consejo aprobaron la resolución con la que ordenan que una comisión investigue posibles crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en los alrededores de Kiev y otras localidades. La primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo al Consejo que las áreas que han estado bajo la ocupación rusa a finales de febrero y marzo han experimentado las violaciones de derechos humanos más espantosas en el continente europeo en décadas. Rusia ha negado que sus tropas cometan abusos en medio de esto que llama Operación Militar Especial para desnazificar a Ucrania. Y rechazó esta medida. Recordemos que Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos, que está formado por 47 miembros, el mes pasado, por acusaciones de violaciones de derechos humanos en Ucrania. Y aunque esto sucedió, pero Moscú dijo que antes había renunciado. La verdad es que la resolución salió expulsando, en realidad suspendiendo, a Rusia del Consejo. Las autoridades de Ucrania informaron ese mismo día que la infraestructura crítica, incluida dos escuelas, fueron impactadas por bombarderos rusos en la región de Chernihiv, al norte del país. Esto sucedió el mismo día que el Consejo aprueba esta resolución para investigar. Diciendo que hay 3 personas muertas y además de 2 heridos como resultado de este ataque. Además de esto, también hay que considerar que el Programa Mundial de Alimentos explicó que la cadena de suministro de alimentos se rompió en Ucrania con camiones y trenes que están destruidos, aeropuertos bombardeados, puentes caídos, supermercados saqueados y almacenes drenados, y el portavoz de este Programa Mundial de Alimentos, que es Thompson Feary, advirtió que la situación es más desesperada que nunca en la ciudad sureña de Mariupol, que ha sido objeto de constantes bombardeos rusos. Y también la Comisión Europea anunció que trabajará con los gobiernos del bloque de 27 países para ayudar a Ucrania a exportar las millones de toneladas de granos atrapados en el país debido a que las tropas rusas bloquean los puertos. Los problemas para sacar el grano de Ucrania amenazan con provocar una crisis alimentaria, especialmente en las regiones más pobres como África. 20 millones de toneladas de granos deben salir de Ucrania en menos de 3 meses utilizando la infraestructura de la Unión Europea, fue lo que dijo la comisaria de Transporte de la Unión Europea, Adina Balian.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Departamento de Derechos Humanos del IRI tiene como propósito llevar a cabo tareas de seguimiento y actualización de los principales sistemas de protección de derechos humanos, como asimismo lo referente a los últimos debates y desarrollos en torno al derecho internacional humanitario. La coordinadora del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del IRI, Ángela Valeria del Águila Hurtado, analiza cuál es el rol de la ONU en la invasión de Rusia a Ucrania.
Bueno, primero tenemos que aclarar que el objetivo primordial de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional, y el encargado de esto es el Consejo de Seguridad, que dicta resoluciones que son de cumplimiento obligatorio para los miembros de las Naciones Unidas. Lo que sucede en esta situación particular es que al ser Rusia un miembro permanente del Consejo y por ende tener derecho de veto, las mencionadas resoluciones se ven frustradas. El pasado 5 de abril se votó en el undécimo periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General la suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos, solicitada por los representantes de varios países y el jefe de la delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas. Con un resultado favorable, la suspensión por 93 votos a favor y 24 en contra, con 58 abstenciones, teniendo en cuenta que se requería una mayoría de 2/3 de los miembros votantes y que la abstención aquí no cuentan, Rusia era uno de los 47 estados que estaban formando de forma rotativa este Consejo de Derechos Humanos. Y en este momento estaba cumpliendo el segundo de los 3 años que le correspondían. La Asamblea General tomó esta extraordinaria medida por segunda vez en la historia y la primera vez en que se utilizaba contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad. La resolución 11/3 expresa la grave preocupación por la actual crisis humanitaria y derechos humanos en Ucrania, sobre todo por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación Rusa. Esta drástica decisión se tomó luego de que el 24 de febrero la Federación Rusa comenzó con la llamada Operación Militar Especial en el este de Ucrania, mientras se realizaba la segunda reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, luego del incipiente reconocimiento ruso de las provincias de Luhansk y Donetsk como estados soberanos y de largos días de tensión con las tropas rusas puestas en las fronteras con su país vecino. Entre los principales justificativos de la Federación Rusa para esta intervención está la supuesta necesidad de desnazificar a Ucrania y el presunto genocidio que afirma ha perpetrado el gobierno ucraniano hacia su propia población. Debido a esto, al día siguiente se volvió a reunir el Consejo de Seguridad para votar un proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos y Albania, destinado a poner fin a la ofensiva militar rusa, deplorando la agresión por violar el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que instaura la obligación de abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, que ordenaba el retiro de sus fuerzas militares de inmediato, completa e incondicionalmente del territorio ucraniano, y además lamentaba la decisión del 21 de febrero relacionada con el estatus de las regiones de Donetsk y Lugansk, decidiendo que Moscú debía retirar de inmediato e incondicionalmente esta decisión por violar la soberanía e integridad territorial de su país vecino, y que se cumplieran por las partes los acuerdos de Minsk. Sin embargo, este borrador fue rechazado por el veto de la Federación Rusa, aunque había recibido el apoyo de 11 miembros y la abstención de China, India y los Emiratos Árabes. Es por esta razón que luego se adoptó la resolución 2623 con 11 votos a favor y uno en contra, el de la Federación Rusa, que en este caso no puede hacer nada para impedirlo, al ser una cuestión de procedimiento y no de fondo, en la que no rige el poder de veto, y con las mismas 3 abstenciones que en la anterior resolución, donde se convoca una sesión especial de emergencia de la Asamblea General sobre la crisis de Ucrania para que se reuniera en las siguientes 24 horas en la que el organismo mundial pudiera decidir si usar la Fuerza Armada de ser necesario para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional en virtud de la resolución 377A llamada Unión Pro Paz de la Asamblea General. El 26 de febrero, Ucrania inició un proceso ante la Corte Internacional de Justicia, o SIJ, contra la Federación de Rusia en una disputa relacionada con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y solicitó que se indicaran medidas provisionales, y en ella el país solicitante acusaba a Rusia de manipular el concepto de genocidio para justificar su agresión militar. El 28 de febrero se reunió en una sesión especial la Asamblea, aprobando sin votación su 11º periodo extraordinario de sesiones de emergencia, y el 2 de marzo se aprobó la resolución 11/1, que es agresión contra Ucrania, muy similar al proyecto que fue vetado en el Consejo de Seguridad, deplorando la agresión cometida contra Ucrania en contravención del artículo 2.4 de la Carta y exigiendo el fin inmediato del uso de la fuerza, el retiro completo, incondicional y sin dilaciones de todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano, ordenando además que la Federación Rusa revirtiera de inmediato y sin condiciones la decisión relativa al estatuto de determinadas zonas de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, y exhortando a las partes a que cumplan los acuerdos de Minsk, entre otras cuestiones. Por su parte, el 7 de marzo, la Corte celebró una audiencia pública sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentadas por Ucrania en el caso relativo a las alegaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es el caso Ucrania contra Federación de Rusia, y el 16 de ese mismo mes el tribunal emitió su providencia por una votación de 13-2 con el vicepresidente de Rusia y el juez de China en desacuerdo. La SIJ dictaminó que Rusia debía suspender de inmediato las operaciones militares de Ucrania comenzadas el 24 de febrero y debe garantizar que ninguna unidad militar o unidad armada u organizaciones irregulares que puedan actuar bajo su dirección o beneficiarse de su apoyo o cualesquiera que esté bajo su control o dirección cometa actos tendientes a la continuación de las operaciones militares en Ucrania. El 24 de marzo, la Asamblea General adoptó la segunda resolución en el marco de sus sesiones extraordinarias sobre las consecuencias humanitarias de la agresión contra Rusia, que es la resolución 11/2, exigiendo el cese inmediato de las hostilidades. Es por esto que vemos que el Consejo de Seguridad tiene las manos atadas por no poder dictar las resoluciones de fondo al necesitar el voto afirmativo o abstención de la Federación Rusa, y descansa solo en la actuación que pueda llegar a tener la Asamblea General por la mencionada resolución 377A llamada Unión Pro Paz, al existir el veto por un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Estas resoluciones no pueden ver la luz, y por eso solamente se puede utilizar esta resolución 377, que fue aprobada por la misma Asamblea en 1950, donde se resolvió que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, y en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz o un quebrantamiento a la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de las Fuerzas Armadas cuando fuera necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional. Y de no estar reunida, la Asamblea General en ese momento puede reunirse en periodo extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de una solicitud al efecto. Tal periodo extraordinario va a poder ser solicitado, si así lo solicita, dice la resolución, el Consejo de Seguridad por el voto de 7 de cualesquiera de sus miembros o bien la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Es por esta que luego se reúne la Asamblea General y dicta estas resoluciones que estábamos viendo, la 11.1, la 11.2 y la 11.3. Pero hay que recordar igualmente que por sí las resoluciones de la Asamblea no tienen el efecto vinculante que tienen las del Consejo de Seguridad y además que esta resolución viene a modificar un poco las funciones de la misma establecidas en la propia Carta, por lo que para muchos esta resolución es inconstitucional.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Ángela del Águila Hurtado, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del IRI, se refiere a los derechos humanos que se violan en América Latina.
Podemos ver que a más de 2 años del comienzo de la pandemia se han agudizado las desigualdades y las problemáticas que ya existían con anterioridad. La región es una de las que cuenta tristemente con mayor cantidad de muertos por COVID, debido sobre todo al desigual y limitado acceso a la atención sanitaria y a políticas y medidas de protección social que no son adecuadas para las comunidades marginadas. Además, hay un ataque sostenido contra los defensores de los derechos humanos y personas que se manifiestan pacíficamente, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, en un intento de acallarlos. La impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo un motivo de gran preocupación, al que se le suma el aumento a los ataques contra la independencia judicial. La violencia ejercida contra la comunidad LGTBI, mujeres e indígenas continúa agravándose y la región mantiene al día de hoy la tasa de violencia no conyugal también contra las mujeres más alta del mundo. Respecto de la pandemia, existe una notoria diferencia entre países como Cuba y Chile, que lograron vacunar a más del 90% de su población, y Haití, en el otro extremo, que para marzo solo había alcanzado a vacunar el 2% de su población. Es por esto que no alcanzan los esfuerzos individuales de los países, sino que se debe trabajar en conjunto, de forma colaborativa, para alcanzar un acceso equitativo y universal a las vacunas. El racismo y la discriminación siguen estando extendidos en toda la región, donde el acceso insuficiente al agua, el saneamiento, los servicios de salud, las prestaciones sociales y sustento agravó el impacto de la pandemia, sobre todo en los pueblos indígenas. Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela continuaron permitiendo el desarrollo de importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados y a veces a pesar de órdenes judiciales de suspender las operaciones. Vemos con alarma cómo en este último tiempo muchos gobiernos latinoamericanos se esforzaron para silenciar las voces independientes y críticas, usando para este cometido diferentes herramientas como el hostigamiento, las amenazas, las detenciones arbitrarias, que son de motivación política, los enjuiciamientos infundados, la vigilancia ilegítima, el uso excesivo de la fuerza, la desaparición forzada y los homicidios ilegítimos para reprimir los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Se violaron además derechos políticos, deteniendo y denegando la posibilidad de presentarse a elecciones basadas en leyes inconvencionales a los representantes políticos nicaragüenses, por ejemplo. México es el país más letal para el colectivo de periodistas, tras registrar 9 homicidios en 2021 y ya van 8 a principios del 2022. En Colombia, el año pasado, las autoridades reprimieron brutalmente a quienes protestaban durante el paro nacional y esto dejó un saldo de 46 muertes, 3.275 detenciones arbitrarias y más de 100 traumas oculares y 49 denuncias de violación sexual. Mientras las autoridades cubanas, por su parte, también detuvieron arbitrariamente a centenares de personas durante las protestas de julio y prohibieron otra marcha para exigir su libertad en octubre, además de recurrir a cortes de internet para impedir que la gente compartiera información sobre la represión y se organizase en respuesta. En Brasil, en un uso excesivo de la fuerza e innecesario para la aplicación de la ley, se llevó a cabo la operación más mortífera hasta ahora por la policía en Río de Janeiro, donde murieron 27 residentes de la favela de Jacareciño en mayo del 2021. Y respecto a los derechos a un medio ambiente sano y a las comunidades indígenas, el presidente Jair Bolsonaro continuó fomentando la deforestación y la extracción de recursos naturales en la Amazonía, lo que agravó el impacto de la crisis climática en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y dio pie a acusaciones de genocidio y ecocidio ante la Corte Penal Internacional. Bolivia, por su parte, aprobó normas que incentivan la tala de árboles y la quema de bosques, y México, que ocupa el puesto número 11 de los emisores de gas de efecto invernadero, no presentó, por su parte, nuevos objetivos de reducción de emisiones en la COP26. El tema de los refugiados es otro importante del que no tenemos que hacer la vista gorda, como la mayoría de los países, ya que decenas de miles de personas, en su mayoría de Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, huyen de violaciones de derechos humanos relacionadas con la violencia, la desigualdad y el cambio climático. No obstante, los gobiernos de Canadá, Chile, Curazao, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago siguen prohibiendo la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y violando el derecho internacional al deportar sin estudiar debidamente sus solicitudes a quienes consiguieron cruzar sus fronteras. Respecto de la comunidad LGBTI+, hubo avances limitados en el reconocimiento de sus derechos, pero en general las legislaciones en este sentido sigue siendo muy lenta, por lo que siguieron siendo objeto de discriminación, violencia y homicidios en varios países. Argentina introdujo nuevos documentos de identidad que reconocían a las personas que se identificaban como no binarias y el Congreso de la Nación aprobó en junio pasado una ley para promover la contratación laboral de las personas trans, mientras en muchas partes de la región se bloquearon leyes que habrían protegido mejor los derechos de las personas LGBTI. Y en Brasil se registraron 125 homicidios debido a la orientación sexual e identidad de género, más que en ningún otro país del mundo.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Tomorrow's rain will wash the stains away. Something else. nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are.